La política de drogas del gobierno actual tendrá una cierta continuidad en el próximo, al menos con respecto a la marihuana. Luego de que en enero se supiera que algunos altos funcionarios del Ministerio del Interior y la Policía seguirán en sus cargos en la administración de Yamandú Orsi, esta semana se anunció que Daniel Radío, que pertenece al Partido Independiente y hoy es secretario general de la Junta Nacional de Drogas, será desde marzo director del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA. Ustedes saben, durante su gestión en este periodo, el doctor Radío no pasó desapercibido, tuvo varios roces dentro de la coalición republicana. En particular, recibió cuestionamientos desde Cabildo Abierto, aunque también de legisladores blancos y colorados, que opinaban que llevaba adelante una política demasiado laxa. Entonces, ¿por qué dio este paso? ¿Qué expectativas tiene con respecto a su nueva responsabilidad? Vamos a preguntárselo en los próximos minutos al doctor Daniel Radío. Y también vamos a profundizar en una noticia de esta misma semana, la firma de un convenio entre la Junta Nacional de Drogas, el IRCA, la Universidad de la República y la ANI para crear un fondo sectorial de investigación canábica. Doctor Daniel Radío, buen día. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. El gusto es mío. Siempre es un gusto venir a Perspectiva, que más allá de cualquier avatar, es de los programas rigurosos del periodismo uruguayo, ¿no?
Bueno, muy amable. Sí, ya en otras ocasiones ha manifestado lo mismo, así que, bueno, es un gusto recibirlo. Y empiezo con la pregunta más básica, ¿no? ¿Cómo surgió la posibilidad de su continuidad en la próxima administración?
Es una iniciativa, por lo menos hasta donde yo sé, del señor prosecretario designado para el próximo periodo de Díaz, ¿no?
O sea, usted recibió el planteo del doctor Jorge Díaz.
El doctor Jorge Díaz fue el que me hizo el planteo, sí.
Ajá. ¿Por alguna razón especial el diálogo fue con él?
Bueno, fue quien tuvo la iniciativa.
¿Cuál fue el planteo en concreto?
Que esté al frente del IRCA, que frente, el planteo fue que en realidad tuvimos una entrevista, que él me solicitó para conversar, y allí recordó algunas cuestiones de nuestra historia común, de cuando él era fiscal de corte y yo era legislador, elogió algunos aspectos de mi trabajo. Ajá. Y después me pidió que estuviera integrando su equipo y concretamente que estuviera al frente del IRCA.
Le pidió que integrara su equipo. Acá conviene recordar cuál es el cargo que va a desempeñar el doctor Díaz, ¿no? Él va a ser prosecretario de la Presidencia.
Y va a ser presidente de la Junta Nacional de Drogas.
Exacto, ¿no? Por ser prosecretario de la Presidencia, será...
No necesariamente, porque en el eso era así históricamente, pero en el periodo pasado se cambió y puede ser tanto el secretario como el prosecretario, ¿no? Pero en este periodo volvieron a decidir que fuera el prosecretario.
Entonces, lo que va a ocurrir es que usted sigue en el equipo vinculado con las drogas, pero no en la misma responsabilidad, ¿no?
Exacto. Sí, cuando yo recibí el planteo, la primera cosa es que quedé muy gratamente sorprendido por el planteo. En realidad fue inesperado y sorpresivo para mí. Uh-huh. y por eso me tomé unos días para contestarlo, porque además lo quería consultar con alguna gente. Uh-huh. antes de contestar, y al final resolví contestar afirmativamente, y sí, voy a seguir vinculado, pero no en la misma responsabilidad.
Bueno, y la pregunta siguiente es ¿por qué decidió aceptar?
Por muchas cosas. Una es por cuál es mi concepción de la política, ¿no? Yo no visualizo la política como una cancha de ping-pong en donde hay que pegarle y que la culpa la tenga otro. Yo no lo visualizo así. Otra es porque en particular la política de drogas yo creo que había tenido continuidad. Y ese es un signo distintivo del Uruguay. Uh-huh. Hay algunos países que han tenido oscilaciones con el tema de la política de drogas, pero que están muy vinculados a los cambios de gobierno. Ajá. Y Uruguay pasó esa prueba.
Ajá. Sí, de hecho, durante este gobierno, Diego Olivera, que fue su antecesor en el cargo en la Junta Nacional de Drogas, resaltó que se notaba una continuidad en las políticas con respecto a las de los gobiernos del Frente Amplio.
Es que lo que pasó, y yo en esto resisto el archivo, cuando Diego era secretario general de drogas, yo legislador, yo más de una oportunidad, y consta en las versiones taquigráficas, lo elogiaba en su gestión. Y bueno, yo veía con buenos ojos, tuve entrevistas con Román y cuando era secretario de droga, y en todo el periodo de que se aprobó la regulación del cannabis, yo tuve una relación muy fluida con Calzada, con quien además,
Julio Calzada.
Con Julio Calzada.
Que estuvo en la génesis de la ley, la ley de regulación del cannabis, ¿no?
Y con quien tengo mucha sintonía también, ¿no? Uh-huh. Y durante todo este periodo, tuvimos más. Él ha venido a Torre Ejecutiva durante este periodo en más de una oportunidad y hemos conversado, intercambiado, ¿no?
Su visión de la política de drogas ha estado más cerca entonces de la del Frente Amplio que de la de varios socios de la coalición republicana.
De algunos, ¿no? Porque en realidad lo que me pasó es que en la coalición republicana también tuve mucho respaldo. Y si de una cosa yo estoy un poco, si llegué me dice, uy, ¿cuál crees que fue tu aporte? Y yo el principal aporte que creo que hice fue el cambio cultural, porque de lo que se trata no es de convencerse entre convencidos, ¿no? Sino de que alguna gente que piensa distinto, uno estudia y aprende para cambiar de posición. Si lo hace para ratificar sus prejuicios, no tiene ningún sentido.
Me quedo con esa frase, después capaz que volvemos. ¿Cómo dijo? Uno estudia y aprende para cambiar de posición.
Claro, si uno termina al final igual, quiere decir que no le hizo nada lo que hizo, ¿no? Entonces, recibí en mi despacho la visita, me acuerdo, de varios, pero en un caso concreto, me acuerdo de un legislador, que no voy a decir ni de qué partido, pero de la coalición, que vino con su hijo. Si está escuchando el programa, ojalá que lo esté escuchando, porque a mí me importó mucho esa visita. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo pensaba todo lo contrario y discutía con él y lo traje hoy para que. Y hoy pienso como vos. Después, tengo acá en el celular mensajes de personas públicas que militaban en contra de lo que yo digo y que un día me escribieron y me dijeron, hay que rendirse ante la fuerza de la evidencia, tenés razón.
¿Que militaban en contra de qué? A ver, vamos a afinar un poco la puntería, vamos a ubicar al oyente.
Sí, viste que yo tengo una mirada con respecto. Ahora lo conversábamos en lo breve. Yo soy una persona filosóficamente conservadora, ¿no? Una de las cosas que define el conservadurismo es la apelación a las tradiciones, ¿no? Y la tradición en drogas no es la prohibición. La prohibición es un fenómeno casi contemporáneo. El mundo en materia de drogas en general no prohibía y tenía menos problemas que ahora. Me parece que la gente se enamoró de la prohibición. Cuando te dicen, che, ¿y en qué país funciona la regulación? Más de una vez te dicen eso, ¿no? Cuando Uruguay fue el primer país. ¿Y por qué no le hacen esa pregunta a la prohibición? Nadie le pregunta en qué país funciona la prohibición. ¿Qué nos trajo de bueno la prohibición?
Sí, sí, usted es muy crítico de lo que ha traído la prohibición.
Sí, pero no es porque yo sea, porque haga una interpretación subjetiva, es que miro los números. Yo lo que pasa es que creo.
Esto está lleno de paradojas, ¿no? O de.
Creo en la libertad de las personas y en los derechos humanos, ¿no? Creo en los derechos humanos y creo en la libertad de las personas, creo en eso. Y entonces me parece que esa es una prioridad siempre. Más del 85% del consumo de sustancias en el mundo, de sustancias psicoactivas, se hace por personas que no son adictas.
A ver, por favor, siga por ahí.
Más del 85% del consumo de drogas es por personas que no son adictas.
O sea,
hay un comercio potencial, o potencial no real, hay un comercio de drogas, que más del 85% es personas que no tienen un uso problemático, y que la prohibición lo que hizo fue darle ese negocio al crimen organizado.
A ver, ejemplo concreto, un caso.
Yo qué sé, el cannabis. Cannabis, en las cifras en Uruguay son que hay un 16% de uso problemático, o sea, hay un 84% que no es uso problemático. Y todos sabemos que que la gente usa cannabis en el Uruguay, pero usa otras sustancias también, ¿no? Y ergo, hay un comercio de cannabis. La cuestión es quién lo hace y cuál es la consecuencia de quién lo hace. Porque sin
la cuestión es si le regalamos, entre comillas, ese negocio al narcotráfico.
Sí, pero con una consecuencia adicional, que es, no es por la rentabilidad, sino porque qué consecuencias tiene quien maneja el negocio. Si lo maneja el crimen organizado, lo van a promover, y de hecho eso es lo que pasa. Y le va a convenir que haya gente que esté enferma, porque van a ser sus mulas y van a ser sus perros que hagan su trabajo. Y mientras que si es un comercio transparente, no va a ser así. Y además de eso, la otra cosa es no solo que genera ganancias, sino que financiamos el narcotráfico a partir de ahí. Financiamos el crimen organizado, no el narcotráfico, financiamos el crimen organizado. Hay gente que siempre va a haber gente que va a querer vivir del delito. Y seguramente si nosotros termináramos con el narcotráfico inventarían otra cosa para financiarse, claro. Pero este es un negocio muy jugoso y es una máquina de producir dinero que va a manos de, en algunos países, de un verdadero Estado paralelo. Poderes paralelos que se instalan en la sociedad y que lo inventamos nosotros a partir de la prohibición.
Cuando usted habla de Estados paralelos, habla de, obviamente, de deterioro del Estado real, del Estado...
Y de la democracia.
De la Constitución, de las instituciones de ese país.
A ver, en Uruguay todavía no pasa, creo, pero en otros países hay mides paralelos bancados por el narcotráfico.
Hay ministerios de desarrollo social paralelos.
Claro.
Bueno, pero además de esto hay mucho más, ¿no? Hay violencia, hay muerte.
Claro.
Hay, chantajes, hay presiones, hay todo tipo de patologías, ¿no?
Porque el narcotráfico tiene muchos recursos y ningún escrúpulo. Y entonces pueden comprar voluntades públicas y privadas, y si no las puede comprar, las puede avasallar. Y esto es un invento de la inteligencia humana. No es una consecuencia obligada de las leyes de la naturaleza. Es la prohibición lo que está en la base de esto.
Yo dije al pasar que acá había paradojas. Usted hace unos minutos dijo que se define como conservador. Pues sí, ¿no? Palabra más, palabra menos.
Sí, sí, claro.
Y resulta que una línea como esta encuentra puntos de contacto, coincidencias, con lo que se venía impulsando desde los gobiernos frente amplistas, que a su vez se definen como progresistas, ¿no? ¿Qué dice usted de ese encuentro entre lo conservador y lo progresista?
Yo no quiero empezar a generar rispidez, lo voy a decir, yo descreo de la palabra progresista, porque en realidad cuando uno se define progresista, ¿qué quiere decir? Que está a favor del progreso. En el fondo es una acusación a los demás de no estar a favor del progreso, pero además supone que a priori uno conoce la dirección y el sentido del progreso, que no es reconocible a priori, y por lo tanto yo puedo decir de alguien retrospectivamente que era progresista, pero la otra cosa es que no puedo hacer ese autoelogio, decirme de mí mismo que yo soy el que estoy a favor del progreso, es un autoelogio insostenible. Entonces yo descreo de la palabra progresista. Con todas las relativizaciones que hay sobre izquierda y derecha, prefiero hablar de izquierda y derecha y no de progresismo, porque me parece que el progresismo... Carlos Pareja, que es un filósofo uruguayo de una profundidad que alguna vez reconoceremos, de una profundidad que yo, a veces leo unos filósofos internacionales con mucho prestigio, qué ligeritos al lado de Pareja. Carlos Pareja tiene escrito un trabajo muy interesante que se llama Más allá de los mitos del progreso. Y es que tenemos que preguntarnos bien acerca de cuál es el concepto de progreso y a partir de ahí del de progresismo, ¿no?
Volviendo a lo que charlábamos antes, ¿cómo le resulta entonces que desde el Frente Amplio vengan a buscarlo a usted, ofreciéndole continuidad, cuando usted es lo que acaba de definir recién, conservador?
No, me parece que no es problemático, eso no me genera ninguna rispidez, yo al contrario... A ver, y en esto también resisto el archivo. Yo, primera cosa que me ha aburrido decir que yo estoy orgulloso de los tres partidos históricos del Uruguay, de los blancos, de los colorados y del Frente Amplio. Estoy orgulloso, siempre lo dije, parece que a veces los frentistas no les gustaba que les dijeran que son un partido tradicional. Yo creo que ya lo tienen más asumido. Y me parece que está bien, eso es una cosa de la que pueden enorgullecerse.
¿Usted tuvo su pasaje por el Frente Amplio?
Sí, en realidad yo nací a la política en el Frente Amplio, sí, claro. Mi papá era comunista, ¿no? Y en realidad yo empecé militando en el Frente Amplio, sí, claro. Pero tampoco nunca fui un dirigente, ¿no? Mm. Nunca fui número uno en las cosas, siempre fui una cosa, pero además en el frente era una más. Y milité en la clandestinidad mucho tiempo, más cuestiones gremiales y eso, pero
yo lo desvié. Usted estaba hablando de lo que piensa de los tres partidos tradicionales.
Sí, eso, que yo estoy orgulloso de los partidos tradicionales históricos de este país, estoy orgulloso de la política del Uruguay, ojalá la revaloricemos más. Hoy, viste que hoy está toda esa pulsión que tiende a gente que se ha deslumbrado con las experiencias estas libertarias y yo creo que para los que son de derecha, reafírmense en sus partidos históricos. Me parece que esa es una cosa interesante, me parece que está bien. Tenemos que construir si para mí una gente decía, ¡oh, qué horrible! Cuando yo estaba en la coalición, entonces que ganó, cambia el gobierno. No, decía, para mí era sana la alternancia cuando gobernaba el frente. Y ganar o perder es una posibilidad. Mm. Y a mí no me parece una tragedia que cambie el gobierno. Parece.
Volviendo a su decisión, a eso que usted pensó durante unos días, a eso que terminó siendo un sí a integrar el equipo de la futura administración. Por lo que venía señalando recién, lo hace porque hay un camino recorrido que le parece bueno que no se desande.
No creo que no se iba a desandar en cualquier caso. Primero porque al nuevo secretario de Drogas que ha sido designado, yo lo conozco personalmente y me parece una persona excelente y con una solidez importante. Me parece, segundo,
estamos hablando de Gabriel Rossi.
Gabriel Rossi, sí. El doctor Gabriel Rossi es un destacado y prestigioso profesional de la psiquiatría de infantil, además, y un tipo muy sensato para el tema, con el que hemos conversado durante este periodo. Pero además porque esto que yo te decía recién, la política de drogas en Uruguay salvó esa prueba de las oscilaciones y los cambios de gobierno. Y eso es bueno para el Uruguay, no para la política de drogas. También para la política de drogas, pero también es bueno para el Uruguay que nosotros tengamos la capacidad de tener continuidad con algunas políticas. Mm. Que eso es una cosa. Es lo que mucha gente dice que reclama, pero cuando se constituye no le gusta. Cuando se cristaliza eso, ¿no? Pero yo creo que hay que tener estabilidad como país. A ver, yo escucho algunas personas dicen, bueno, no, porque el Uruguay es el país del más o menos, por eso nunca va a cambiar. ¿Y qué queremos? No se deslumbren con la Argentina. El actual presidente alguna vez dijo que Fernández era un clase A de la política, el presidente electo.
El presidente electo, dijo alguna vez que Alberto Fernández. Que
Alberto Fernández era un clase A de la política, yo supongo que, no, que estará arrepentido de lo dicho, que no lo ratificará. Pero hoy otro se deslumbra con el actual presidente argentino, otro clase A. U otros se deslumbran con el presidente de El Salvador, otro clase A. Los clase A de la política están en Uruguay. Clase A de la política es Sanguinetti, es la calle Herrera, es la calle Pou, es Tabaré Vázquez, es Pepe Mujica. Esos son clase A de la política. Jorge Valle es un clase A de la política. No están allá, búsquenlos acá. Sintámonos mejor con nuestra historia y con nuestros políticos, que la verdad es que son un orgullo.
Entonces, usted, a partir de las designaciones que ya se habían conocido, por ejemplo, para encabezar la Junta Nacional de Drogas, tenía la impresión de que no iba a haber un corte, de que iba a haber una cierta continuidad con lo hecho por usted o con lo que usted lideró en este periodo de gobierno, que a su vez tiene contactos y coincidencias con lo que se había hecho antes.
Que no quiere decir hacer lo mismo, ¿no?
De acuerdo,
como yo no hice lo mismo que los gobiernos anteriores, ¿no?
Pero entonces, el hecho de que usted integre el equipo ayuda a esa continuidad, ¿ese fue su razonamiento?
Sí, un poco sí. Otro poco es esa cosa de los políticos del ego, ¿no? Que también
A ver.
Era como es como una especie de reafirmación o de ratificación personal en lo que hice. Eso es una cuestión que...
¿Y cómo figuró en su razonamiento el hecho de que, sí, lo invitan a integrar el equipo, pero no con la misma responsabilidad? Y eso implica no con el mismo ámbito de acción. Porque usted hasta ahora se ocupaba de las políticas de drogas. Las políticas de drogas. La Junta Nacional de Drogas. Ahora va a quedar en un capítulo de esas políticas que es la regulación del cannabis. ¿Eso cómo lo ve?
Me van a tener que controlar. Yo supongo que voy a seguir haciendo cosas con, a ver,
porque usted tiene inquietudes con respecto a las drogas en particular. Sí. Recién estaba hablando de su discrepancia de fondo con la idea del prohibicionismo, ¿no? Pero de las drogas en general. Ahora sí, le va a tocar actuar en una parte en lo relativo al cannabis. Entonces
aprovecho para decir, este quiere liberalizar las drogas, típica frase, ¿no? Este quiere liberalizar las drogas. Tengo una noticia: las drogas están liberalizadas a partir del prohibicionismo. Nunca hubo un sistema de producción y de distribución tan eficiente de drogas como cuando se nos ocurrió prohibir. Todos sabemos que el retail, el comercio minorista de drogas en cualquier ciudad del mundo nos queda como máximo a un kilómetro. En cualquier ciudad del mundo. Nos queda más lejos si vivimos en el campo, pero en cualquier... no hay ninguna red de pagos tan eficiente como el sistema de producción y distribución de agrio, gracias al prohibicionismo que liberalizó.
Interesante. Otra afirmación fuerte que aparece en estas respuestas suyas a lo largo de la entrevista. Pero volvamos a lo que yo le preguntaba.
Sí, de hecho hemos trabajado, yo converso mucho, yo te decía recién, con Julio Calzada, y estamos pensando generar alguna instancia de discusión y de eventualmente de propuestas con respecto al tema de drogas en general, por fuera, ¿no?, de esta actividad, y yo creo que voy a seguir trabajando en esas cosas.
O sea, ¿usted seguiría trabajando en el tema de drogas en general? Aparte, en forma paralela a lo institucional.
No, y eventualmente conversaré con el secretario de Drogas. Ya te digo, yo tengo buen día. Ayer estuve reunido con Gabriel Rossi, yo tengo buen diálogo con él también.
Pero lo cierto es que va a estar en una cancha acotada, la del cannabis.
Sí. Pero que es sobre la que yo había tenido también, porque lo otro que yo hago con respecto al tema de drogas en general, que yo creo que es mi aporte fundamental, discurso y polémica, y genero polémica filosófica respecto al tema, ¿no? Pero donde había tenido propuestas concretas había sido en el cannabis, en realidad, era donde yo estaba jugando más fuerte, digamos, ¿no? Eso también es verdad.
Para terminar esta primera parte de la entrevista, dedicada a explorar su decisión, ¿cómo tuvo en cuenta la polémica política que podía producirse, ¿no? La de aquellos que dijeran, bueno, ¿y este qué hace? Porque alguien del Partido Independiente, alguien de la coalición republicana, quedándose en un gobierno del Frente Amplio.
Entre otras cosas, está claro que yo sigo en el Partido Independiente y que antes de tomar la decisión discutí estas cosas con Pablo Mieres, las conversé, no las discutí porque en realidad Pablo Mieres me apoyó en todas estas decisiones, y también con el presidente del partido, Omar Rodríguez, Y luego puse en conocimiento del partido estas cosas, ¿no? O sea, yo sigo parado dentro del Partido Independiente. Eso es.
Pienso, por ejemplo, ahora se viene la campaña electoral departamental, las elecciones departamentales. Usted es un hombre de Canelones, ¿no?
Sí.
¿Qué va a hacer? ¿Va a tener actividad proselitista en Canelones?
El partido ya resolvió en Canelones que va a respaldar la candidatura de Sebastián Andújar.
¿Un hombre blanco?
Sí, del Partido Nacional. Sí.
¿Y usted entonces?
Yo voy a respaldar la candidatura de Sebastián Andújar, sí, claro.
¿Pero va a hacer campaña, por ejemplo?
Bueno, sí, lo posible sí, todo lo que me permita.
¿No está impedido?
No estoy impedido, no.
Y de hecho algo de campaña va a hacer, sí, pese a estar integrando el gobierno.
Sí, sí, claro.
Enseguida retomamos la entrevista con el doctor Daniel Radillo, que en el gobierno de Yamandú Orsi estará al frente del IRCA, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, cuando en este periodo fue el secretario general de la Junta Nacional de Drogas.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy. O mandanos un mensaje de texto al 555-11. En perspectiva, Emiliano Cotelo.
Médico, fue diputado entre 2010 y 2020, pertenece al Partido Independiente. Hoy es secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Está con nosotros en la entrevista central porque esta semana se conoció que va a integrar el equipo del gobierno electo, aunque en un rol distinto. Director del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Vayamos ahora a su rol en la próxima administración. Yo decía, va a dirigir el IRCA. La diferencia más evidente con lo actual, es que, como yo señalaba hace un rato, la Junta Nacional de Drogas abarca toda la política de drogas, el IRCA se concentra en lo relativo al cannabis. Entonces, ¿esto cómo se va a traducir en su trabajo diario? ¿Qué es lo que ha reflexionado?
El rol es cumplir con la ley, ¿no?, que reguló el cannabis en el Uruguay. Y entonces tenemos que lograr, para mí lo que tenemos que lograr es que reducir cada vez más el margen de gente que concurre a comprar cannabis al narcotráfico. O sea, tratar de abarcar dentro del mercado regulado a la mayor cantidad de usuarios posible. Uh-huh. Ese tiene que ser el objetivo.
¿Cómo decía usted hace unos minutos que en esta materia es partidario de qué?
Lo que tenemos que lograr es que la gente no compre en el mercado negro, digamos, eso es lo que tenemos que lograr. Voy a aprovechar a decir, no, a mí no me parece que es una cosa maravillosa que todo el mundo fume cannabis, no creo eso. Lo que es un dato de la realidad. Cuando la gente dice, antes de regular tendríamos que haber educado sobre los riesgos. No, hay que educar sobre los riesgos antes de regular y después de regular. Y en todo el mundo, sobre todo en todos los países donde el consumo de cannabis aumenta. ¿Y dónde aumenta? En todos, en los que regulamos un poco menos que en los otros. En los países que regulamos aumenta un poco menos que en los países que no regularon, que aumenta mucho más, como en Chile o en Argentina, aumenta más el consumo que en Uruguay. Pero en todo caso, en los que no regulamos también hay que educar sobre los riesgos que tiene el uso de cannabis, que hace mal para la salud. Tienen que saberlo las personas eso.
¿Sí? El Frente Amplio, en esta materia, ha hablado de revisar la regulación, pero no ha aportado mayores detalles. Usted ha insistido en la necesidad de generar un cambio. ¿Qué pasó?
Yo creo que hay que...
¿No encontró eco en el gobierno actual?
En algunas cosas sí y en otras no. Por ejemplo, hicimos algunas cosas que mejoraron mucho. Cuando nosotros empezamos la gestión, había primero problemas de abastecimiento, que sigue habiéndolos, pero voy a explicar qué es lo que pasó en el medio. Hubo un momento que no los hubo, porque había dos variedades de cannabis que a la gente no le gustaban. Entonces, ¿qué pasó? Estábamos todos contentos, habíamos regulado la ley, se podía comprar cannabis, pero era cannabis que a la gente no le gustaba. Conclusión, la gente iba a buscar al mercado negro. Y hubo un momento que logramos tener más farmacias y más cantidad de cannabis, y entonces la demanda estaba satisfecha, pero ¿qué pasaba? Cuando hacías número, te daba que la mayoría de la gente compraba en el narcotráfico. Conclusión, incorporamos nuevas variedades de cannabis con otros porcentajes de THC y de CBD, y lo que pasó automáticamente es que la gente se pasó al mercado regulado, y entonces otra vez no logramos, y cada vez que introdujimos una variedad nueva conseguimos que aumente el porcentaje del mercado atendido por el mercado regulado, pero no logramos dar abasto, y eso es lo que nos está pasando hoy.
¿Por qué no se da abasto? ¿Por qué lo que se vende en farmacias no alcanza para la gente que quiere comprar?
Entre otras cosas porque solo teníamos, al momento actual tenemos 3 empresas produciendo cannabis nada más en un predio en la Ciudad de Libertad, cerca de la Ciudad de Libertad. Y lo que hicimos sobre el final de este periodo fue llamar a licitación para nuevas empresas. Uh-huh. Entonces esto en breve no, pero digamos porque esa licitación ya está terminando y se van a instalar, pero claro, estos no son procesos automáticos, ¿no? Después hay que cultivar.
¿Cuánto demorarán en producir a máxima capacidad?
Yo calculo que en un año vamos a tener las empresas produciendo.
¿Y en ese momento se estará más cerca de cubrir la demanda?
Ah, yo creo que vamos a cubrir la demanda mucho mejor. Pero igual además yo creo otra cosa, que es que tenemos que tener más variedad. Uh-huh. Yo alguna vez capaz que lo dije acá incluso en el programa, yo siempre pongo el ejemplo del vino. Algunas personas tienen parra en el fondo de la casa, autocultivan, uh-huh, y después ponen esa parra en una botella, ponen en una damajuana esas uvas y hacen su vino. Y ahí no hay controles bromatológicos ni nada, la gente toma el vino que toma, fermenta ahí la uva en su casa pero la mayoría de la gente no hace eso. ¿Por qué no hace eso? O porque no tiene know-how, no sabe hacerlo, o porque no tiene parra, o porque no tiene fondo, o porque no tiene ganas, o porque no tiene tiempo. Y va al supermercado, cuando va al supermercado se para frente a la góndola, elige Cabernet Sauvignon, Merlot, Tanat, Tempranillo, Syrah, y elige el que le gusta tomar. Lo que no podemos, el cannabis es igual. Algunos plantarán porque tienen ganas, o porque tienen vocación, o porque les gusta, o porque entienden que el acto de cultivar es sanador, o lo que le entiendan conveniente, pero la mayoría de la gente va y compra. Lo que no puede pasar es que cuando se pare frente a la góndola y decir, toma este que no te gusta. No, tiene que tener variedad también. ¿Y variedad qué quiere decir? Más THC o menos. En Europa están fumando cigarrillos de CBD, sin THC, por ejemplo. Entonces, me parece que tenemos que tener variedad para que la gente pueda elegir.
Ahí está uno de los motivos de el mercado gris.
El mercado gris tiene muchos motivos, pero yo creo que el principal es la accesibilidad.
Usted ha señalado eso, se ha generado un mercado gris. O sea, algunos clubes canábicos y algunos autocultivadores producen más que lo que necesitan para el consumo propio, y el sobrante termina volcándose de forma, digamos, irregular, ilegal, a consumidores que no están registrados.
Está estudiado, en realidad hay investigaciones que señalan la existencia del mercado, que algunos dicen no es gris, es que el mercado negro, te dicen. Bueno. Si no es blanco, es negro, ¿no? O es ilegal, digamos, ¿no? Es verdad. Pasa que en este caso yo creo que el mercado gris, en algunos casos, por lo menos, no es una tragedia. ¿Por qué? Hay 12 departamentos, 11 o 12, que tienen farmacias que venden. Hay 7 o 8 que no tienen. Conclusión, ¿cómo hace la gente si no es autocultivador para acceder al cannabis? Y le compra un autocultivador. Eso probablemente esté pasando. Probablemente esté pasando. Ahora, ¿qué prefiero? ¿Eso o que vayan al narcotráfico? Yo qué sé. Es como, no es deseable, no deberíamos tolerarlo, pero para eso tenemos que brindar alternativas.
¿Qué alternativas?
Y que la gente tenga cannabis accesible para comprar sin necesidad de ir al mercado gris. Ajá. ¿No? Y entonces para eso deberíamos tener venta de cannabis en todos los departamentos. Mira, yo por señalar algunas cosas, de los departamentos que tienen más delitos vinculados al narcotráfico es Rivera. No hay farmacias que vendan cannabis. ¿No?
¿Y el registro cómo está jugando en este panorama complejo, con desafíos pendientes, el registro?
A mí me gustaría que no hubiera registro, por lo menos para los compradores. Dos cosas me gustaría. Una es, por lo menos para los compradores, que no hubiera necesidad de que haya registro. ¿Por qué? Porque me parece, primero, me parece atenta contra las personas, contra la privacidad de las personas. Si yo en el Uruguay puedo tomar vino hasta quedar desmayado y nadie me pregunta cómo me llamo, ¿por qué? Para fumar un porro alguien tiene que dejar su número de cédula. Me parece una desproporción, me parece un prejuicio, una mirada prejuiciosa sobre la sustancia que la hay. Una mirada prejuiciosa sobre la sustancia que la hay.
Pero esa no es la única razón por la cual usted no comparte el registro.
No, esa me parece que es una cosa, que es desproporcionado cuando uno lo mira. La otra cosa es hay registro en las tres opciones de acceso, ¿no? De los autocultivadores, de los clubes y de los compradores. En el caso de los autocultivadores hay un problema adicional, y es que además por una norma quedó establecido que el registro cae a los 3 años automáticamente. Lo que ha hecho que el número de autocultivadores vaya descendiendo ahora. Y en realidad no es verdad que descendió. Lo que es verdad es que los tipos no se vuelven a registrar, pero siguen cultivando. Bueno, esas cosas todas las tenemos que modificar. Y la otra cuestión es que el registro genera las determinaciones, no el registro, pero que el registro termina consolidándolo, y genera una inequidad dentro del territorio nacional, que es que las personas que son residentes pueden acceder al cannabis y quienes no son residentes no pueden acceder. No solo los extranjeros, sino también los uruguayos. ¿Por qué? Porque como yo necesito registrarme, y cuando me voy a registrar tengo que presentar un certificado de domicilio. Primero que la ley establece que solo se puede vender a los uruguayos, que sean residentes. Si yo tengo que presentar un certificado de domicilio, al uruguayo que vive en Holanda, cuando viene a Uruguay, tiene que mentir. Mienten, ¿no? Porque es muy fácil conseguir un certificado de domicilio, pero lo puede conseguir. Al que vive en situación de calle no tiene que mentir. Y al que es turista lo va a orientar el cuidacoche en vez del Estado. Le va a decir dónde consigue cannabis. Y me parece que esas cosas las tendríamos que tratar de mejorar, ¿no?
Para terminar de entender, la solución, doctor Radio, es eliminar el registro para los compradores en farmacia. ¿Esa es su idea?
Yo propondría eso. En principio, me parece que esa es una buena idea, porque, a ver, si
Por lo tanto, también desaparecerían los máximos que se puede comprar.
Sí. Es que actualmente el máximo son 40 gramos al mes. Y 40 gramos es bastante. ¿Por qué alguien compraría más? Porque fuma más de 40 gramos, difícil. Para revender. ¿Y para qué va a revender si cualquiera puede comprar en la farmacia si no hay registro? Nadie le va a comprar a un revendedor si cualquiera puede ir a la farmacia y comprar. Entonces no tendría sentido. ¿Yo para qué voy a copiar en mi casa marihuana que cualquiera puede ir a comprar a la farmacia?
¿Este es uno de los temas a encarar en el comienzo de la próxima administración?
No sé si en el comienzo. Primero que tengo que interiorizarme más de las cosas de la gestión y después ver. Pero.
Doctor Radío, pasemos ahora al cannabis medicinal. En sus bases programáticas, el Frente Amplio planteaba dos cosas con respecto al cannabis, por el lado de la salud y por el lado de la seguridad. En el caso del cannabis medicinal, el texto dice que el Frente Amplio se propone implementar de forma cabal y efectiva la ley vigente para permitir el acceso a esta sustancia que tiene beneficios medicinales y que también puede verse como una oportunidad de negocio importante para el país. Empecemos por acá. ¿El problema actual va por ahí? ¿No se está aplicando a cabalidad la legislación disponible?
La legislación se aplica. Hay dificultades grandes con esto, porque en realidad, ¿qué precisamos para que haya un mercado fluido de cannabis medicinal? Para que haya acceso, para que la demanda se encuentre con la oferta. Primero, saber quién construye esa demanda. ¿Qué quiero decir? Si nosotros pensamos que el cannabis es efectivamente medicinal, no puede ser una automedicación y no puede ser una cosa que cada uno decide cuándo la usa. Debería ser una indicación técnica, médica. Y para eso los médicos tendrían que estar formados. Tendrían que aprender más sobre cannabis medicinal. Y es muy incipiente lo que hay en eso. Y la Sociedad de Endocannabinología ha jugado un rol muy importante. Las doctoras Raquel Pegraube y Julia Galcerán han sido, entre otras, han jugado un rol muy importante en estas cosas, pero institucionalmente me parece que la universidad tendría que apostar más a esto y no solo, ¿no? No solo la universidad, muchas más. Pero, por ejemplo, tendría que formar parte de la currícula de nuestros médicos, entre otras cosas. Si es que efectivamente entendemos que hay, yo creo que lo hay, un rol para jugar de punto de vista medicinal. Eso primera cosa.
Entonces, llevo años escuchando eso. Entonces, ¿cuántos años tiene la ley?
Es del 2014.
Acaba de cumplir 10 años. Bueno, hace tiempo que se dice
2013,
lo mismo.
2013.
Hace tiempo que se plantea esto y poco avance, ¿no?
Bueno, yo creo que esa es una primera cosa. La segunda cosa es que la sociedad toda se debe más investigación en torno al cannabis para saber más su rol medicinal. Eso. La tercera cosa es que tenemos que tener productos de calidad y productos de calidad accesibles. Y la accesibilidad tiene que ser, entre otras cosas, tiene que verse en el precio también.
Ese es un gran punto, ¿no?
Porque lo que pasa es que la gente ve que cree, o yo qué sé, viste, que funciona, que hay como un hay cierta evidencia de que esto funciona para algunas patologías, y el riesgo es que se transforme en una ilusión, en una panacea de que cura todo, que salva todo y para todo cannabis, y que te lo indique la vecina o que te lo indique el feriante.
Bueno, es que la alternativa es esa, ¿no?
Bueno, entonces
la alternativa es los productos de medicina canábica, pero no sé cómo llamarlo, caseros.
Bueno, porque
clandestinos.
En gran parte eso está pasando y no es consecuencia de la ley. Yo he escuchado a alguna gente que dice, como consecuencia de la ley se genera un mercado clandestino de cannabis medicinal que no lo había. No, es como consecuencia de esta cosa de que todo el mundo cree que el cannabis es bueno para la salud. Que puede ser que eventualmente lo sea, pero quien tiene que definirlo eso es un técnico. Y, yo qué sé, la amoxicilina es buena, sí, pero no es para todas las cosas de la vida. Es para lo que el técnico indique, ¿no? Y entonces me parece que eso es lo que tendría que funcionar también para el cannabis.
Ahora, lo otro, el precio.
Y el precio.
Porque los productos que de calidad se venden oficialmente, formalmente, son caros.
Son caros.
Y entonces eso también alimenta la otra pata esa, la pata casera, la pata que no es segura en definitiva, ¿no? Porque ¿qué garantías tiene el que compra allí que ese producto es el que necesita, ¿no?
Y que está estandarizada su producción.
¿Cómo sabe que el producto no es dañino? Eventualmente no termina siendo dañino o parcialmente dañino, ¿no?
Y que además, eventualmente, la semana que viene compro otra cosa con otros componentes que la que compré esta semana. Porque en realidad, si lo produzco en la cocina de mi casa, yo qué sé, ¿no? Entonces eso, por eso, esas son de las cosas que tenemos que profundizar.
¿Sí? ¿Cómo se logra que el producto formal en la farmacia, producido acá además, sea accesible?
No estoy claro en eso. Seguramente que no son solo cuestiones técnicas, pero ahí funcionan cuestiones de mercado y eso. Yo creo que hay que promover el desarrollo de la industria. Hay que promover el desarrollo de la industria. Ahí eso lo tendremos que conversar con otras instancias vinculadas a la industria, vinculadas a la economía.
Pero es llamativo, ¿no? Que
hay algunas fórmulas.
Un capítulo tan importante de la ley de regulación del cannabis, votada hace ya más de 10 años, esta parte, ¿no?, la que podría tener y tiene, según los productos, efectos positivos en la salud de la población, esa ande a los tropezones, vaya.
Bueno, vengan, pero eso tiene que ver con cómo se encaró el tema en Uruguay. Porque en la mayoría de los países lo que se hace es, se aprueba el cannabis para uso medicinal y se pasa por abajo de la mesa el cannabis recreativo. En muchos países es eso. Y Uruguay no. Uruguay hizo al revés. Uruguay encaró el uso del cannabis recreativo. Es una excepción en el mundo eso. Todo el debate en torno a la discusión de la ley estuvo centrado en el uso recreativo. A mí me parece muy bien eso, porque fue mucho más sincero que los otros que te dicen, vamos a regular el cannabis medicinal, y en realidad lo que están haciendo es dándose la papa con cannabis. Bueno. Entonces, yo creo que en Uruguay se hizo eso. Y el cannabis de uso medicinal quedó relegado a un segundo plano.
Y un día nos dimos, ¿relegado por quién?
Por todos los legisladores que discutimos esto.
¿Por los legisladores?
Y probablemente
¿o
también
por los gobiernos que tuvieron que aplicar la ley?
No, también por los legisladores cuando lo discutimos. No era un tema central.
¿El gobierno Tabaré Vázquez II no fue un gobierno en el que esto se frenó?
Pienso que un poco sí, pienso que sí. Tampoco tanto, ¿no? Se frenó, pero es verdad que no se desarrolló más.
¿Y en este se logró destrabar?
Hay algunas propuestas concretas de cosas que yo no quiero salir corriendo, ¿no? Bueno, es esta la solución, por eso no me animo ni a tirarlas, porque en realidad hay que pensar bien, junto con el Ministerio de Salud Pública, junto con el Ministerio de Industria, junto con Economía, cuáles son las alternativas.
Pero acaba de pasar un periodo de 5 años.
Sí. Sí, bueno, no tuvimos modificaciones a la norma en este periodo.
¿Es un debe de esta administración?
Algunas cosas se hicieron y otras no se hicieron. Yo, de hecho, lo he comentado, que yo había presentado un proyecto de ley para modificar la norma y no prosperó, ¿no?
Enseguida completamos la entrevista con el doctor Daniel Radio.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias.
Doctor Radio, para terminar, volvamos al presente y a hechos concretos. Ustedes acaban de anunciar, en los últimos días ya del periodo de gobierno, la creación de un Fondo Sectorial de Investigación Canábica, un convenio entre la Junta Nacional de Drogas, que usted ha encabezado, la Universidad de la República, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el IRCA, un convenio que buscará profundizar el conocimiento y la evidencia científica. ¿Qué importancia tiene esta novedad?
A mí me parece que es muy importante. En realidad lo anunciamos ahora, pero es un proceso que viene desarrollándose hace un tiempo, que venimos conversando con la universidad y con ANI y estas cosas, y ahora, bueno, definimos montos en los que va. Los únicos que no ponen plata en esto es la Junta Nacional de Drogas, pero pone el IRCA, pone también la universidad, pone la ANI, y la idea es investigar todo de cannabis, investigar todo desde el punto de vista de sus también de lo sanitario, de lo sanitario, pero más cosas, ¿no? Me parece que hay que saber más cosas sobre el cannabis, que esa es una asignatura pendiente y que está dentro del espíritu de la ley 19.172 también eso, ¿no? Me parece que hay que saber más. Yo creo que ese es de los déficits que tenemos en Uruguay y a eso tenemos que apoyar. No es mucha plata, yo ahora no me acuerdo los montos, no es mucha plata, porque tampoco ninguna de estas instituciones es millonaria, pero me parece que es como un primer paso que deja sentado un mojón importante por el que hay que profundizar, ¿no?
Hasta ahora esas investigaciones, ¿cómo se hacían? ¿Cómo se financiaban?
Cada uno veía cómo se las arreglaba. Entonces ahora vamos a tener esto. Se van a priorizar algunos temas, se van a seleccionar proyectos, se van a evaluar por investigadores que sean independientes. Parece que la participación de la academia en esto es fundamental.
Esta parte del trabajo sí va a estar dentro de su nueva responsabilidad.
Sí,
esto
claro.
Es IRCA.
No, también es la Junta Nacional de Drogas, ¿no? Son las dos cosas, participar la Junta y la... Porque a pesar de que la Junta es la única que no pone plata, yo decía recién, la Junta pone... Viste que el rol de la Junta es la rectoría en política de drogas. Y a mí me parece que era muy importante que la Junta estuviera en eso también, ¿no?
Pero a usted le va a tocar ejecutar. Si usted está al frente del IRCA, esta es una de las líneas de acción que a usted le va a tocar mantener, mejorar, ejecutar.
Desde la Junta de Drogas, todo este periodo, nosotros nos preocupamos por tener mucho trabajo con la Universidad de la República. Trabajamos mucho con la Universidad de la República, con la Facultad de Medicina. De hecho, ahora, esto que hablábamos recién, en la Regional Norte se generó, a partir de iniciativa en la que trabajamos junto con la doctora Diana Domenech, una materia optativa para estudiantes de medicina en la Regional Norte se hizo. Con la Facultad de Psicología hemos trabajado intensamente en este periodo. Algo hemos hecho con la Facultad de Odontología. Me parece que nos preocupamos siempre por trabajar mucho con la Universidad, no solo con la Universidad de la República, también con las otras universidades, pero particularmente con la Universidad de la República.
Doctor Daniel Radio, le agradezco que nos haya visitado esta mañana.
A ustedes.
Le deseamos suerte en la gestión, en esta etapa nueva, con todas estas características especiales que tiene.
Bueno, muy amable, siempre es un gusto venir a Perspectiva.
En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.